Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de lunes 9 de octubre. En esta ocasión, la Universidad, la UDG Virtual, nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el gobierno electrónico, una herramienta contra la corrupción. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el maestro Luis Fernando Ramírez Anaya, coordinador de la maestría en gestión y aprendizaje en ambientes virtuales de UDG Virtual. Muy buenos días. También es un gusto saludar al maestro Ernesto Ménzaro Hernández, coordinador de la maestría en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales de UDG Virtual. Muy amable, buenos días a los dos, muy amables por estar con nosotros. Saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro Luis Fernando Ramírez Anaya.
Bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De mi parte, quiero hacer una pequeña introducción a la oferta académica de UDG Virtual. Para englobar el espacio en el que se encuentra la maestría en servicios públicos. La Universidad de Guadalajara, en el espacio de UDG Virtual, ofrece programas que son de interés público o de un campo profesional en específico, o bien campos emergentes. De ahí que siete maestrías están en la oferta y son profesionalizantes. Hay un doctorado en investigación y la idea es que estos espacios de formación sean espacios de donde los estudiantes o los aspirantes desarrollen proyectos innovadores que respondan a las necesidades de su campo profesional. En el 95% de los proyectos, obviamente, bueno, el 100% de los proyectos tienen que hacer una propuesta de intervención a un campo específico en el que se encuentran desarrollando sus proyectos los estudiantes. De manera que aunque el espacio de aprendizaje es en la virtualidad, el 100% está en su campo laboral o profesional desarrollando el proyecto. Y eso es lo que hace la vinculación o la pertinencia de los proyectos con el campo en el que se encuentran. Es muy importante en esta modalidad la autogestión de los estudiantes y de ahí que tengamos en nuestra oferta la maestría en aprendizaje virtual, la maestría en docencia para la educación media superior, maestría en evaluación, maestría en transparencia, maestría en innovación y maestría en periodismo digital. El doctorado en ambientes educativos, que es, como les decía anteriormente, es el único programa de posgrado que tiene una vocación de investigación. De estos programas que les acabo de mencionar, tres de ellos se encuentran en el PNPC, evaluados por CONACYT, y nuestros estudiantes, por la modalidad no escolarizada, reciben becas que al día de hoy pues, resultan ser beneficiosas para aquellos que aspiran porque no les implica renunciar a sus espacios laborales, dado que no les dan beca de manutención, es una beca para el pago de matrícula. Esto antes lo veíamos como una desventaja, hoy es una ventaja. El estudiante de nuestros posgrados no tiene que renunciar o hacer un paréntesis en su desempeño profesional por 2 años, sino que puede seguir laborando. Y el posgrado que no mencioné es la maestría en servicios públicos, que ahora está en un proceso de evaluación curricular y generando una propuesta más vinculada o más familiarizada con el gobierno electrónico. De ahí que le cedo el micrófono al maestro Ernesto Mena para que nos hable del tema que nos ocupa el día de hoy.
Muchas gracias, maestro Luis Fernando Ramírez Anaya. Escucharemos con atención al maestro Ernesto Mena Hernández.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, me gustaría hablar sobre lo que es el gobierno electrónico, cuáles son sus implicaciones y la relación que tiene con un tema que creo que a todos los mexicanos nos está preocupando y nos está ocupando, que es el combate a la corrupción y pues la transparencia que debe haber en los servicios públicos, en las administraciones públicas. Y bueno, comenzando con lo que es el gobierno electrónico, qué es lo que hemos estado manejando en la universidad. Creemos que el gobierno electrónico debe ser un tema, no solamente un tema nuevo, un tema novedoso, sino un tema realmente de estudio, un tema que se debe de tratar a profundidad para saber cuáles son las implicaciones, porque la misma definición de lo que es gobierno electrónico es muy general, suena muy simple, sin embargo, lleva muchas connotaciones. En términos generales, podremos decir que el gobierno electrónico es la aplicación de las tecnologías de comunicación, de información y comunicación, a lo que es la administración gubernamental. Esto podemos decir que ya existe, que ya lo hay, sin embargo, puede ser más profundo, puede ser más, tiene más implicaciones que podemos ir investigando e ir poniendo en la mesa, ¿no? Porque inicialmente el gobierno electrónico se veía como una forma de poner todos los servicios públicos, ponerlos en una página de internet, ¿no? Eso fue en sus inicios, sin embargo, ha ido evolucionando hasta llegar a tener un papel fundamental en la acción de las administraciones públicas en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, creemos que el gobierno electrónico en sus distintas fases y sus distintos beneficios que tiene, creemos que puede beneficiar en lo que es la acción de transparencia y la acción de combate a la corrupción. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en ese tema. Como les decía, el gobierno electrónico ha tenido una evolución importante y actualmente se tiene que tenemos gobierno electrónico en todas las administraciones. Sin embargo, creemos que todavía hace falta un poco más conocimiento y una forma de ver más profunda el gobierno electrónico para que se pueda aplicar de una manera más eficaz. Inicialmente en los 50 y 60 sabemos que este tema no es un tema nuevo, desde los 60 ya se estaba pensando en informatizar o darle algún beneficio a las acciones de gobierno a través de del gobierno electrónico. Sin embargo, posteriormente ya se fue pensando en proveer información a la ciudadanía de cuáles son los servicios que provee los distintos niveles de gobierno. Posteriormente ya se pensó en cambiar completamente el funcionamiento interno en beneficio del ciudadano a través de sistemas informáticos. Actualmente ya estamos en otra etapa, estamos en la etapa de las comunicaciones, en la etapa de las redes sociales, en la etapa de la información abierta, en la etapa de la participación ciudadana. Esto afecta mucho a la gestión pública y queremos que sea la afectación en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, pasando un poquito al concepto de transparencia, que sabemos que es un término que ahorita se está manejando mucho y que incluso ya tenemos resultados en relación a que ya se tiene una legislación de transparencia, una legislación de combate a la corrupción, tenemos ya ese sustento legal que nos da certeza, sin embargo, falta la implementación plena, que eso debe ser también una etapa, una evolución constante, esta implementación, para que realmente tenga éxito y tenga resultados positivos para la ciudadanía. Y en este sentido, pues manejar un poquito los conceptos de transparencia y corrupción, sabemos que están muy ligados, sin embargo, no son equivalentes ni tampoco el concepto, la transparencia no va a solucionar la corrupción solamente por ser aplicada. ¿no? Por lo tanto, debemos de acotar un poquito cuál es la función de las acciones de transparencia en favor de combatir la corrupción. Igualmente, la aplicación de las tecnologías para implementar acciones de transparencia deben, por supuesto, de apoyar a las acciones contra la corrupción. También otro de los efectos que vemos pues en la actualidad es la disminución de la confianza que tiene la sociedad hacia los gobiernos. Esto obviamente es uno de los resultados de la corrupción. Y tenemos ahora que algunas estadísticas nos marcan que estamos en unos niveles muy bajos de confianza en las instituciones públicas por estos efectos. Obviamente esto se da también por la mayor difusión o el mayor conocimiento de la sociedad de temas de corrupción, de mal gobierno. Por lo tanto, disminuye esta percepción de la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios del gobierno electrónico? Son varios. Unos son para en relación a lo que es el gobierno, otros son en relación a lo que es el ciudadano, pero me gustaría aclarar que creo que lo importante es cuáles son los beneficios reales al ciudadano, porque el gobierno se debe de enfocar a lo que es la atención al ciudadano. Por lo tanto, el gobierno electrónico debe de beneficiar al ciudadano. Y en relación a lo que es el combate a la corrupción, uno de los beneficios que tiene es una de las ventajas que tiene el gobierno electrónico es poder transparentar o dar a conocer la información de cómo está manejando la administración pública, cómo se está manejando internamente, cómo maneja sus procesos y cómo toma decisiones. Por lo tanto, este conocimiento beneficia a la sociedad y la sociedad puede tomar acciones en consecuencia de acuerdo a la gestión pública de los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué ha sido lo que tenemos hasta ahorita en México en términos generales? Tenemos poco tiempo, no, solamente voy a hacer una mención rápida que me pareció relevante. Esto es de un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hacen estudios para ver qué avance llevamos en cuestión de transparencia y de buen gobierno. Hacen estudios periódicos y a través de ese programa de las Naciones Unidas hacen esta declaración. Son notorios, lo digo textualmente, son notorios los avances y esfuerzos realizados recientemente en México en materia de transparencia y participación, derivados tanto de una mayor apertura de las autoridades del Estado como de una sociedad más exigente, informada y competente para involucrarse en los asuntos públicos. Sin embargo, existe todavía un déficit de mecanismos que mejoren la rendición de cuentas y combate a la corrupción, fomenten la transparencia e incentiven el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, particularmente en los ámbitos estatal y municipal. Creo que esto refleja a grandes rasgos lo que está pasando en México y lo que hace falta en cuestión de acciones para ayudar a mejorar la transparencia y el combate a la corrupción. Uno de las acciones que tenemos que ayudan en gobierno electrónico al combate a la corrupción es el concepto de ventanilla única, que ya se está aplicando y todavía falta, pero está en proceso de consolidación, la ventanilla única a nivel federal y también a nivel estatal y municipal. Eso creo que es un gran logro y eso se ha hecho a través de las recomendaciones que han hecho instituciones civiles internacionales como la Organización para la Transparencia Internacional y la misma ONU. Tenemos también que el gobierno federal lanzó la página datos.gob.mx, donde hace un esfuerzo por hacer difusión, por poner a disposición del ciudadano datos relevantes, datos de gobierno que pueda el ciudadano utilizar para diferentes, diferentes fines. Este es yo creo que es un buen avance, sin embargo, es un proceso que se está llevando. Estos son algunos conceptos generales que, pues, en la Universidad de Guadalajara creemos que debemos profundizar y que debemos de tomar esto como un material, como un concepto, como una línea de conocimiento y una línea de aplicación también. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestra maestría en gobierno electrónico, que pues tenemos ya 7 años y un gran número de titulados que han estado profundizando en esto y han hecho proyectos en favor de mejorar el gobierno electrónico en México, en diferentes estados del país. Me parece relevante alguno de los proyectos. Uno de nuestros egresados hizo un proyecto precisamente de aplicación de la ventanilla única, que creemos que es algo que facilita a los ciudadanos, les facilita el poder tener acceso a información, en este caso del Centro Nacional de Metrología, pero además también evita que haya intermediarios, que haya acciones de corrupción. Y por otro de nuestros egresados está en una propuesta hizo una propuesta de gobierno electrónico en la ciudad de Guadalajara y ahorita está colaborando con la Asociación de Gobierno Abierto, que es una asociación internacional y que está evaluando qué tanto avanzan los países que hicieron un compromiso para tener un gobierno abierto. Y esta organización hace una evaluación constante y ahorita se está haciendo aquí en México y particularmente en la ciudad de Guadalajara. Bueno, creo que en grandes rasgos es lo que podemos comentar y me gustaría que se profundizara un poco más con cuando la gente conozca un poco más del gobierno electrónico y sepa que hay más cosas que investigar y que poder proponer. Creo que podríamos colaborar para que el gobierno electrónico tenga una mayor difusión y pueda colaborar al mejoramiento del país. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Ernesto Mena Hernández. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Ignacio Pérez, de Canal 44. Ya mencionó un poco, pero me gustaría que nos diera un poco más de detalles sobre, pues, como las principales fallas quizá que tienen algunos gobiernos, ayuntamientos o estados o la propia federación para implantar este sistema de gobiernos electrónicos y cuál sería como algunas acciones muy concretas que podrían facilitar cosas para para los ciudadanos o para empresas que buscan abrir negocios o licencias de construcción, etcétera, o algún otro tipo de trámite que facilitara evitar filas, corrupción, por la vía del gobierno electrónico.
Gracias. De hecho, algo de lo que estuvimos discutiendo es que los grandes retos que tiene el gobierno electrónico es la integración de todas las aplicaciones y todos los servicios. Uno de los riesgos posibles es que se virtualicen o se usen las tecnologías para acelerar procesos, pero de manera desarticulada. Y hoy es necesario generar vínculos de manera que se pueda, en un solo proceso, con una sola identidad, realizar todos los trámites que podrías utilizar. Sin embargo, la información puede estar segmentada por los diferentes niveles de gobierno, por distintas dependencias, y en ese sentido, los gobiernos más avanzados en gobierno electrónico tienen sistemas unificados, de manera que no necesitas tantas credenciales, tantos logotipos y mecanismos de identidad para uno, para una dependencia, para otra y para otra, ¿no? Entonces, esos son los retos que tiene el gobierno electrónico, la posibilidad de integrar una sola identidad, una sola proceso, base de datos, que pudiera facilitar en la vida cotidiana cualquier tipo de servicios, incluso la participación ciudadana.
Complementando a la respuesta, sí me parece que hay algunas cosas que se pueden mejorar y que pueden acelerar lo que es la aplicación del gobierno electrónico, sobre todo en el nivel estatal y municipal. En el nivel municipal es claro que una de las cosas que impiden que avance rápidamente es la continuidad que se le da a los proyectos, dado que son trienios y a lo mejor cuando termina un trienio muchas veces no se le da seguimiento a los programas que ya están en camino. Otro de ellos pues son cuestión de presupuestos, que cada municipio lo maneja de manera diferente y que a lo mejor no los destinan completamente al proyecto. Es decir, el proyecto llega a un momento donde ya tiene falta de recursos para continuar y ahí es donde se pierde un poquito. El nivel estatal creo que van avanzando, pero van avanzando dependiendo del estado que sea y de la prioridad que le dé cada uno de las administraciones a ese tema del gobierno electrónico, porque manejan pues muchos temas: salud, seguridad, todos esos temas, y qué tanta importancia le dan al gobierno electrónico. Esa es la diferencia entre uno y otro estado, y también muchas veces funciona a través de los presupuestos. Si no tienen tanto presupuesto, no lo dedican tanto al gobierno electrónico. Sin embargo, por otro lado, si no le dedican mucho recurso al gobierno electrónico, eso va a afectar a otros ámbitos, como es la seguridad, como es la salud, como es la transparencia. Les afecta. ¿Por qué? Porque están utilizando procesos que no están apoyados con sistemas y les salen muchas veces más caros, son más lentos en su implementación, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso. Y también otra de las cosas es que también, sobre todo a nivel estatal y municipal, no hay el suficiente apoyo de gente que realmente conozca cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas que se pueden aplicar, de qué manera se pueden aplicar todas estas herramientas tecnológicas para poder mejorar todos los servicios públicos a nivel estatal y municipal. Por lo tanto, hace falta que haya más conocimiento de este tema, hace falta que haya más expertos que puedan dar la guía para hacer planteamientos, para hacer proyectos y para hacer la implementación de estos proyectos de gobierno. A nivel federal creo que llevamos buen avance, sin embargo, hace falta mucho más, hace falta tener un seguimiento, una evaluación constante. También internamente, externamente, otras instituciones hacen unas evaluaciones generales, pero creo que sería bueno que también internamente se llevara un control para ver qué avance llevamos en esta materia. Y un ejemplo así rápido de qué se podría implementar, bueno, pues básicamente podría ser esta ventanilla única, si permea hasta los municipios, creo que sería un logro muy bueno. Y otra cosa es la integración de sistemas, es decir, que los sistemas estén relacionados y les ahorren trabajo a los ciudadanos, que tengan que estar en cada vez que van a pedir un servicio, tengan que estar solicitando, tengan que estar llenando formularios. Eso se evitaría si tenemos una integración de sistemas, sería más ágil y también ayudaría a combatir la corrupción. Creo que son ejemplos.
La siguiente pregunta.
Darío Pereira, del diario NTR. Dos cuestiones. En principio, ¿cómo estamos en Jalisco? En la administración pública jalisciense, ¿qué tanto ha permeado el gobierno electrónico? El gobierno estatal como tal ha dicho que es un modelo a seguir, al menos a nivel nacional. ¿Qué tan cierto es esto o qué acotaciones se podrían hacer, por un lado? Y segundo, en las leyes del sistema estatal anticorrupción, ¿qué tanto se incluyen estos preceptos, estos conceptos de gobierno electrónico? Es decir, ¿va a la vanguardia o quedan desfasados en algún momento?
Sí, en el tema de transparencia, si entramos a la página del gobierno del estado de Jalisco, sí vemos varios servicios, varios temas de transparencia. Es decir, ofrecen información al ciudadano sobre cuestiones internas de la administración pública, como nóminas, contratos, etcétera, ¿no? Aquí creo que valdría la pena que sí se hiciera lo que comentaba, se hicieran unas evaluaciones más, más un estudios o evaluaciones más concretas de estos temas, porque ahí está, tenemos una sección de transparencia, tenemos estos servicios de datos abiertos, ahí los tenemos, pero falta evaluar qué tan efectivos son, si realmente es lo que está esperando la ciudadanía, si van orientados con las mejores prácticas a nivel internacional en cuestión de datos abiertos, porque no, no es solamente presentarlos, sino la forma como se presentan en algún tema, en alguna en algunas ocasiones no se presentan de la manera que se espera o no son realmente prácticos para manejar. Entonces, en ese sentido, sí se han hecho avances también en lo que es cuestión de la ventanilla única. Aquí en Jalisco fue digamos la primera prueba que hizo el gobierno federal haciendo una colaboración con el gobierno de Jalisco para implementar la ventanilla única, y ya en el 2015, en el 2014 hicieron el convenio, en el 2015 se presentó ya el primer resultado con, me parece que fueron, por aquí lo tenía, pues se hicieron el servicio de ventanilla única en 19 municipios, en 770 trámites de 44 dependencias. Este fue el resultado que se obtuvo a través de un REPTE que le llaman, Registro Público de Trámites Estatales, y creo que es un buen avance, pero se necesita evaluar a ver si efectivamente es lo que se busca, si realmente es lo que la ciudadanía está esperando, y también irlo evolucionando, porque este tipo de acciones no se quedan en la implementación, sino tiene que ir habiendo una evolución de acuerdo a las necesidades ciudadanas y a lo que se espera de estos servicios.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Quería saber si existe algún modelo, no sé, a escala internacional, al que se pueda seguir el ejemplo en la implementación de este tipo de tecnologías, y también si la Universidad de Guadalajara, a través de sus egresados, sus proyectos ya han sido implementados en alguna de las dependencias en el país.
Sí, cómo no. Bueno, tenemos referencia. A veces se piensa que los países del primer mundo son los que tienen mayor avance y los de tercer mundo son los que tienen menor avance. No siempre es cierto esto. Tenemos un ejemplo, una referencia de Estonia, que era parte de la Unión Soviética, se independizó en el 91, se independizó, y a partir de ahí le dieron mucha importancia al gobierno electrónico. No es uno de los países más ricos, al contrario, es de los países menos ricos de Europa. Sin embargo, le han dado mucha importancia a lo que es el gobierno electrónico y han implementado un sistema de tarjeta única de identificación. A través de ella los ciudadanos pueden acceder a servicios públicos y se facilita todo todos los trámites con esa tarjeta de identificación. Ese es el, digamos, la base de un proyecto, lo que es la tarjeta, digamos que es la llave de acceso. Pero eso te lleva atrás todo un cambio institucional, donde tienen que modificar todos sus procesos internos para que esa tarjeta realmente pueda funcionar. Entonces sí han hecho realmente un cambio conceptual en lo que es los servicios públicos a través de las tecnologías. Creo que es un buen ejemplo. También tenemos el ejemplo de Suiza y en Estados Unidos se han hecho muchos esfuerzos, y también el gobierno tiene una área especial de gobierno electrónico que es la que lleva ese tipo de implementaciones. Y bueno, un ejemplo de estudiantes que han hecho proyectos. Les comentaba de nuestro estudiante, de Cosme Olvera, que participó en lo que es la implementación de esta ventanilla única, porque el gobierno federal hizo el planteamiento. Generalmente siempre se hacen programas donde se dictan los lineamientos generales, pero ya después viene la parte secundaria donde se tiene que hacer la implementación, se tiene que definir cómo se va a hacer la implementación. Esa parte es la que hizo nuestro egresado. Tenemos egresados también en la Secretaría de Comunicaciones, perdón, la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hizo una propuesta de reorganización interna de la Secretaría de Comunicación de Relaciones Exteriores en cuestión de su manejo de documentación para tratarlo de hacer de forma electrónica y reducir el papeleo, y obviamente al hacerlo de forma electrónica se aceleran todos los trámites. Creo que eso también fue importante. Tenemos otros también a nivel local, también en el tema de educación. En alguna preparatoria, uno de nuestros egresados hizo una propuesta de lanzar una página que ayudara a los estudiantes y al mismo tiempo a los profesores en el aspecto de comunicación y también en el aspecto de información hacia los estudiantes. Creo que es también importante. Hubo un caso de una chica que hizo una propuesta desde la parte de la sociedad civil, pero una propuesta para que la tomara el gobierno, una propuesta de hacer una unificación de bases de datos para un sistema único de localización de personas extraviadas o personas desaparecidas, ya que están muy dispersas. Por lo tanto, se busca que haya una sola medio de acceso para poder identificar, localizar a personas desaparecidas. Creo que son algunos de los ejemplos. No sé si
la siguiente responde. Pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Si pudiéramos, no sé si es posible ponerlo en términos porcentuales, ¿cuánto de lo que se puede hacer en materia de gobierno electrónico es lo que ya se ha hecho y cuánto nos faltaría, y hasta qué punto, es una pregunta doble, hasta qué punto la ciudadanía puede impulsar, exigiendo, planteando a las autoridades este tipo de avances y no esperar hasta que sean las propias instituciones las que los propongan a los ciudadanos?
Ahorita sería un poco aventurado y además irresponsable dar como porcentajes, dado que no hay un parámetro de medida para hablar de ello. Sin embargo, creo que son de los grandes retos que tendrían los estudiantes de la maestría. Recordemos en los hechos recientes del sismo, hay ya iniciativas ciudadanas que tratan de centralizar información, de gestionar información para medir los apoyos o canalizar los apoyos que se han estado recibiendo de distintas organizaciones. Eso es una muestra de lo que los ciudadanos pueden tomar como iniciativa y tener una incidencia fuerte en el ejercicio de gobierno, ¿no? De hecho, el gobierno electrónico, repito, no tiene que ver necesariamente con la digitalización o el uso de tecnologías, sino con la participación ciudadana, la forma de organización para ejercicio de gobierno. Entonces, me parece que la participación ciudadana es un elemento importante para que este concepto se materialice, ¿no? El hecho de que la iniciativa de ciudadanos haya hecho este tipo de vinculaciones y de redes, pues claro que va empujando a las instituciones a que retomen, a que sean más claras. Por ahí mencionaban hace rato la cuestión del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí, una cosa es a lo mejor el sistema nacional, la digitalización de información y demás, pero tiene que haber participación ciudadana que haga contrapeso, que solicite que haya, no sé, leyes que realmente operen los sistemas que se ponen al servicio. ¿De qué nos sirve tener la información si no habría mecanismos para que eso se llevara a cabo, ¿no? Entonces, me parece que sí es un papel relevante de la ciudadanía en este ejercicio de gobierno electrónico.
Si no hay más preguntas, les agradecemos mucho su asistencia esta mañana en la rueda de prensa en la que se hizo un análisis sobre el gobierno electrónico, herramienta contra la corrupción. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.